Sí, en primer lugar, creo que es evidente que hay una necesidad imperiosa para gran parte o la mayoría de la clase trabajadora de nuestro país, que es la de poder ponerle freno, pararle la mano a las políticas antiobreras, claramente antiobreras del gobierno de Macri, que hay que decir, han sido en términos generales y son acompañadas por casi todo el elenco político, por gran parte de los legisladores de las distintas bancadas del peronismo y por las políticas de los gobernadores e intendentes. Y para eso, evidentemente, esta CGT, con su modalidad de funcionamiento, con las características de sus actos así bastante breves de protesta y con los conflictos habituales interburocráticos, en modo alguno pueden ser útiles para ese propósito, ¿no? Cuando miles y miles de trabajadores se movilizan encorsetados en aparatos, rodeados de grupos de seguridad que tienen más que ver con la lógica de los barra bravas y de la circulación del alcohol por encima de cualquier mecanismo más genuino de protesta, donde en muchos casos se apela exclusivamente a la movilización de delegados que responden a esas conducciones y demás, y cuando para anunciar y organizar esta movilización se tomaron prácticamente de 2 meses de la salvaje represión en PepsiCo, que nos obligó a abrir la boca después de la parálisis que sumió al movimiento obrero después de aquel gran paro del 6 de abril, y que se tomaron un mes para alargar un documento y otro mes para hacer esto, y ahora se van a tomar más de un mes para convocar a un confederado o al Comité Central Confederal para definir un supuesto plan de lucha, evidentemente no tiene nada que ver con las necesidades obreras, ¿no? Eso en cuanto a la composición de quienes trabajosamente sostuvieron o ataron con alambre sus disputas de camarillo y trataron de mostrarse menos vulnerables o presionables a la bronca de la clase trabajadora a partir de ese aparato del moyanismo que se mostró a la vez decidido a movilizar, de ponerse a la cabeza y promover la posible cabeza del moyanismo al frente de una CGT sin un triunvirato tan desprestigiado. Pero por el otro lado, desde los sectores que podríamos llamar combativos y democráticos, también existe una cierta dispersión de fuerzas o dificultades para irrumpir en el escenario político. Ha sido muy importante la concentración en la carpa de PepsiCo antes del inicio de la movilización, y bueno, después un sector mayoritario de quienes ahí se concentraron resolvieron llegar hasta el final de la marcha con total independencia, y otros sectores como la corriente Rompiendo Cadenas, donde soy parte, entendíamos que era más importante ir al encuentro de nuestros compañeros de base y del activismo de cada uno de nuestros sindicatos. En el caso de Atesur, aquí lo hicimos y nos acercamos a donde estaban nuestros compañeros de ATE, ¿no? Pero evidentemente, amén de los movimientos realizados en la calle, lo importante es la construcción por abajo que necesitamos realizar y que requiere de dos aspectos. No alcanza solo con esas definiciones de un clasismo que se autodelimita y que trata de sostener las diferenciaciones por la naturaleza de planteos ideológicos o de determinadas corrientes políticas, sino que hay que promover al mismo tiempo esa profunda unidad por abajo del conjunto de los trabajadores y trabajadoras y la mayor unidad de acción en las calles, ¿no? Uh-huh. La acción de ayer que nucleó a una gran cantidad de trabajadores, de todos modos, y más allá de las maniobras burocráticas, que concentró también a las organizaciones que son parte del trabajo precarizado, de las cooperativas, de los sectores más castigados salarial y socialmente de la clase trabajadora, brinda un elemento importante, pero por supuesto de lo que se trata, insisto, es de construir organización y fuerza por abajo que se proponga continuar y profundizar el camino de salir a las calles, y en esa lucha en las calles y en esas medidas de acción, ir acumulando fuerza para desplazar las posiciones y las maniobras burocráticas, que de todos modos no les ha quedado otra opción que denunciar los planes profundos de reforma o contrarreforma, por decirlo más claramente, laborales y previsionales, el ataque al salario, o incluso desde el mismo palco repudiar la desaparición, el secuestro por parte de las fuerzas estatales Santiago Maldonado.
Exacto. Precisamente en relación a eso quería preguntarte por qué, bueno, en Brasil ya avanzó la reforma laboral, hay un fantasma en relación a lo mismo que está recorriendo a los sectores trabajadores acá en Argentina. ¿Qué es lo que les parece que se viene en relación a las políticas laborales del macrismo, sobre todo después de las elecciones?
Claro, si hablamos de Macri, de su elenco de gerentes de las grandes empresas, de los principales beneficiarios, ¿no? Porque hay que decirlo con claridad, mientras se ha sumido en la desocupación, en la pobreza, en la caída del poder de compra de los salarios de la totalidad de la clase trabajadora, la pauperización mayor de nuestra sociedad y demás, hay un puñado que no deben llegar al millón de personas que han embolsado muchísimo más millones de dólares de los que ya embolsaban desde siempre, ¿no? Retenciones, devaluación y demás, todos esos grandes negociados de grupos selectos y oligárquicos. Y está claro que Macri, mimado internacionalmente, al cual se lo intenta poner al frente en nuestro país de eventos de los saqueadores del mundo, como la Organización Mundial de Comercio, como el G20 el año que viene, estos grandes eventos o estos a los que se les pone la alfombra roja, como el vicepresidente Yankee, que después responden con poner trabas a la exportación, por ejemplo, del biodiesel y demás. Pero Macri se siente muy cómodo, y los que lo levantan como supuesto líder en el mundo, esos sectores tan concentrados del capital, obviamente tienen en sus planes una reforma como mínimo a la brasilera, y si pudieran convertirnos en esclavos y salieran los grandes medios que eso no es esclavitud y que está bien y que es la única forma de que se pueda salir adelante en el mundo, lo harían. Es decir, sus planes son esos. Ahora bien, para poder llevarlos adelante necesitan producir una derrota tremenda a la clase trabajadora, y ahí está su gran dificultad. Evidentemente hasta ahora no les alcanza con distribuir prebendas a la burocracia sindical, no les alcanzó con poner a alguien del riñón de esa burocracia a manejar los recursos de las obras sociales, un segundo en el Ministerio de Trabajo, ahora contragolpea corriéndolos como un castigo a los sectores que de alguna manera no terminaron de bajarse de la protesta de ayer. Pero en definitiva, la respuesta obrera en nuestro país no dudamos que va a seguir siendo de envergadura. Es decir, no nos van a poder sacar de las calles, no van a poder impedir que en cualquier lugar que haya un despido, donde haya algún tipo de experiencia, por mínima que sea, o donde aflora la dignidad, haya bloqueos de las puertas, haya cortes de ruta, haya paros y demás. Esto se ha visto y se va a seguir viendo en la inmensa mayoría de los sectores donde se producen ataques contra los trabajadores y trabajadoras, Y en todo caso, pese a los límites que de alguna manera señalé acerca del movimiento obrero con posiciones de clase, combativas, más democráticas, etcétera, también hay que decir que pese a esas limitaciones se construyen todos los días nuevos activistas o delegados que asumen posiciones de esas características. El odio a la burocracia sindical, especialmente a los sectores más recalcitrantes de esta burocracia, de los más patoteros, de los más aparatistas y negociantes con todos los gobiernos de turno, crece sin lugar a dudas. Y bueno, de la mano de esta lucha reivindicativa, económica, contra los despidos que van a seguir y demás, van a ser el principal freno a los planes de reforma laboral y reforma previsional. Y también hay que decir que ahí se pinta un panorama político de un supuesto gran apoyo al macrismo, y habría que analizar lo que ha ocurrido en nuestro país, ¿no? Es decir, Alfonsín, cuando tuvo la elección a sus 2 años, tuvo una elección muchísimo mayor en votos que la que va a obtener y obtuvo ahora el macrismo, y sin embargo terminó muy golpeado su gobierno, tuvo que irse antes de tiempo. El menemismo, que tuvo triunfos después de haber llegado a la presidencia, de haber sido reelecto, también muy superiores al macrismo actual, terminó siendo reconocido por los obreros, las obreras, trabajadores y todos los sectores populares como uno de los presidentes peores de la Argentina, que entregó al país, que vendió el patrimonio nacional, que generó el peor de los planes económicos, y en todo caso el único que tuvo una elección de medio término peor que la de Macri desde la recuperación del sistema institucional, el eleccionario del 83, ha sido de la Rúa, que terminó como terminó. Es decir, tampoco hay que comprar que hay un aval para un gobierno tan reaccionario, tan repudiado por vastos sectores de nuestro pueblo, que además cuando los flashes mediáticos, cuando el verso y los discursos vacíos de contenido del macrismo, amplificados como si fueran grandes piezas teóricas por los medios que defienden a ese capital más concentrado, que es el único beneficiario de sus políticas, cuando eso se apague, cuando la crisis se profundice, cuando sigan adelante con sus tarifazos, cuando sus reformas lesionen conquistas obreras en mayor magnitud, no tenemos duda que millones y millones de trabajadores y trabajadoras vamos a ir acorralando a este gobierno, que no por casualidad también se ha empeñado en producir la mayor militarización desde esa vuelta democrática para acá. Se ha empeñado en negar que hubo un genocidio, porque bueno, los que hoy están en el elenco gobernante son parte de toda la historia de genocidios y dictaduras de la Argentina. Sí, los que no son hijos directos o beneficiarios de la dictadura de Videla son nietos, bisnietos y tataranietos, desde las campañas del desierto para acá, de todos las masacres antiobreras y antipopulares. Así que
así es, Norberto. La verdad que nos interesaba mucho poder tener otra mirada también de lo que fue la movilización de ayer, de lo que salió, como vos decís, en los grandes medios, de las peleas, de los cabecillas que hubo, y también, bueno, esto que nos decís ahora sobre el final en relación a que, sin duda, con el paso del tiempo, bueno, el gobierno tiene que ir perdiendo consenso, sobre todo dentro del pueblo trabajador, con las medidas que va tomando, con la situación que se está viviendo, y bueno, y no deja de ser un mensaje esperanzador poder pensar en esa toma de conciencia de grandes partes del pueblo y de la movilización por consiguiente. Así que, bueno, te agradecemos mucho por hoy la comunicación con Radionauta, bueno, todo este análisis, y seguramente vamos a seguir en contacto para ver cómo sigue todo esto más adelante.
Yo les agradezco a ustedes y no dejo de señalar que es al revés muy esperanzador en cuántos lugares de trabajo, en cuántos sectores de nuestro pueblo aflora la dignidad todo el tiempo. Uh-huh. Y si muchos no participan de algunas de estas movilizaciones, tiene más que ver con las características repudiables de algunos de sus convocantes, uh-huh, que con la comprensión de que hay que salir a dar batalla. Así que, apoyados en eso y en una historia en la que supimos sacarnos de encima desde las peores dictaduras hasta los gobiernos más nefastos y antipopulares, incluso que hayan sido votados, no tenemos duda que vamos a acumular las fuerzas y acabar con estos planes. Las reformas laborales y demás no van a pasar, al menos sin una gran resistencia de nuestra clase trabajadora y nuestro pueblo, y a eso apostamos.